Ahora, programa tipo E, entretenimiento. Apto para todo público. XYZ Radio, la voz comunitaria, presenta.
Mirada Radial.
Mirada Radial. Una renovada propuesta comunicacional que abre las puertas al diálogo a todo el tejido social de Quito. Mirada Radial, el magazine radial más completo de la web.
Estamos ya en esta edición especial de Mirada Radial a través de www.xyz-medioradio.com. Como ya es de costumbre, el señor Antonio Sebastián Díaz gritando a esta hora de la tarde. Bueno, hoy tuvimos que aplazar un poco la entrega del programa Mirada Radial unas cuantas horas más en la tarde, porque tenemos un mega programa para la tarde de este día. Muchísimas gracias por ya darse cita. Tengo un montón de saludos como nunca antes en la radio. Así que vamos comenzando con los pormenores de tantas cosas que vamos a tratar hoy, incluso de dos compañeros que vienen a conversar acá sobre distintos temas. Por lo pronto, en nuestro segmento de información vamos a darles a conocer sobre estos alrededores de 150 instituciones educativas que serán señalizadas a propósito de este nuevo ciclo lectivo de la sierra. En otros temas, el constructor pagará por la disposición de los escombros en la ciudad de Quito. En San Roque aún esperan por la entrega de una cancha sintética. El INAMI prevé que el tiempo mejore a partir del miércoles 23 de agosto. Un ciclista falleció luego de impactarse contra un poste, esto en el sur de Quito. Los taxistas en Pichincha se abren a la tecnología para competir. En el mismo tema de transporte, transportistas de Quito dicen que no podrán prestar el servicio si no existe aumento de la tarifa. Eddie Sánchez sobre el aumento de pasajes, se espera convocar el jueves a sesión de consejo. Mirada Radial en esta edición especial. También más adelante vamos a conversar también con la licenciada Andrea Armijos. Ella es la creadora y la administradora principal, o única, tengo entendido, de este fanpage muy novedoso que se creó y tiene un nombre muy peculiar, Quito Nostálgico. Con ella estaremos conversando en el tercer bloque de Mirada Radial. En pocos minutos también en nuestro segmento destinado al emprendimiento conversaremos con Patricio Jiménez sobre estas alternativas para movilizarse en la ciudad de Quito. Él es miembro activo de Bixi Mensajería, Bixi con X. Todos los pormenores en el Facebook XYZ Radio, en el Twitter arroba XYZ Radio. Enganchadísimos a esta hora de la tarde. A los que nos escuchan en nuestro reprise sábados o domingos desde las 7 de la noche, yo les quiero agradecer por ese apoyo día tras día. Antes de arrancar con nuestro segmento de información, yo quiero agradecer a mis compañeros que han estado ayudándome desde muy tempranas horas acá en la radio. Al señor Carlos Campaña, él es conductor de Rockpedia Quito Show. Carlos Campaña, con él estuvimos madrugando abriendo la radio para trabajar estos pequeños pormenores en la estación. El señor Edwin Muñoz Játiva, pues más que el director o más que el dueño de la radio, un gran amigo, don Edwin, muchas gracias. Con él estuvimos desde muy temprano acá trabajando en estas tantas cosas que se dan en esta radio comunitaria. Muchísimas gracias. Nosotros arrancamos con este tema antes de ir abordando tantos temas. Hoy el eje transversal del programa, las quiteñidades. Vamos a conversar sobre nuestra ciudad, sobre Quito. Así que permítanme decirles nuevamente bienvenidas y bienvenidos. Esto es De Quito el Corazón y enseguida regresamos con todos los pormenores del programa.
Somos de Quito el corazón. Tú y yo. Somos de Quito el corazón. Tú y yo. Maestros, manuelas, caspicaras, albañiles, periodistas, panaderos, comerciantes, todos somos una parte de este Quito rebelde y valiente.
Todas las mañanas vuelve a despertar, cerquita de Dios. Todas las mañanas vuelve a respirar, porque tú y yo somos de Quito el corazón.
Y es que definitivamente para empezar a hablar de otros lugares, incluso para conocer, para viajar fuera de la ciudad, fuera del país, las alternativas, el menú es amplio de las opciones que tenemos los quiteños para conocer nuestra ciudad. A propósito de esto, permítanme contarles que desde el mes de septiembre ya tendremos un programa especializado, pues una revista radial que optó por llamarse Séptima Parada, con dos grandes amigos muy queridos de ellos, con quienes hemos colaborado en otros medios de comunicación, saben bastante de radio, a mi gran amigo el señor Rogelio Montachana, que incluso está conectadísimo a la radio, y a la licenciada Anabel Necpas. ¿Qué estarán haciendo ustedes, amigo? Gracias. Él nos dice, pues Rogelio Montachano nos escribe, pues mandará saluditos, dice, ya que a Carlitos le han dado permiso y no se ha ido con la novia. Señor Carlos Campaña, ya le conocen. Venga, por favor, siente, tome asiento.
Bravo, bravo, Carlitos, bravo.
A ver, por favor, el saludo. Te cuento, Carlitos, ellos ya van a estar empezando su programa desde el mes de septiembre. ¿Qué te parece ese arribo de nuestros compañeros a la radio?
Qué buena iniciativa, ya era hora, que se
decida.
Que se decida, ¿quién sería que tomó la decisión ahí?
La verdad no tengo, bueno, pero ya tenemos, incluso tenemos un poco de material visual acá en las instalaciones de la radio, un poco mejorando nuestra comunicación interna, y ellos, a ver, me respondieron, Carlitos, dicen que ¿cómo así no te has ido con tu novia?
¿Por qué? ¿Qué cosa?
No, pero...
No, que va, si ella tiene que trabajar, ella también está...
Rogelio Montachana, ahí. Tú tienes los datos del señor, sí. Dónde trabaja y tantas cosas. Alguien que sabe de radio.
También, sí. Que quede buscando, dile al Rogelio.
Le contamos. Rogelio Montachana es productor de los medios públicos, en especial de la radio pública de Ecuador, y con quien hemos conversado también. Hemos trabajado en otro tipo de cosas. Claro. Un trabajo impecable. Ellos van a estar, Carlitos, dame viendo qué día.
A ver, ¿cuál?
Es Séptima Parada.
Séptima Parada, me parece que es... Ah, es sábado 11 de la mañana.
Sábado 11 de la mañana. Desde septiembre ellos serán los encargados de compartir buenos momentos. Un programa un tanto cultural a propósito de las misiones de las radios comunitarias acá en el país.
Saludito, Rogelio.
¿Tu programa, Carlitos?
Mi programa son los sábados de 6 de la tarde a 5 de la tarde. Rockpedia Quito Show.
De 6 de la tarde a 6 de la tarde. ¿Cómo es eso, señor Carlos Campaña?
De 6 de la tarde, perdón, de 4 a 5 de la tarde.
Gracias, Carlitos.
Nervioso,
contigo.
Nervioso.
Estaremos conversando más adelante contigo, Carlitos. Un saludito, vale. Que quieras enviar quizás a tu...
A mi novia.
A la susodicha, por ejemplo.
¿Qué susodicha? ¿Qué habla?
A la mencionada, pues. Es a la que siempre le tienes en la punta de la lengua.
Ta. Andas
claro, a ver. Por favor, el saludo. Dígale, mándele un cariñito ahí también.
Ya, un cariño, un beso y un abrazo aquí desde lo lejos. Ya sabe que la quiero mucho. Y bueno, ya estar por allá, por la casa.
Muchísimas
gracias. A Rogelio, que nos está escuchando también, gran amigo. Ya nos volveremos a ver las caritas en el programa los
sábados.
Claro,
ya estaremos.
Y la licenciada Anabel Necpas.
Gracias, Carlitos. Tendremos casa llena acá los días sábados en las mañanas. Rogelio Montachana, Karina Necpas, en diferentes programas. Carlitos está un poco más especializado, permítame contarles, en este tema del rock and roll. Quizás un tanto en el rock en español, tengo entendido, ¿cierto, Carlitos? Eso mismo. Ahora también quiero enviar un gran saludo a Gabriela Tulmo. Ella está trabajando, dice que necesita ayuda, así que mi estimada amiga sabe que ahí estaremos prestos para ayudarte. Antes de arrancar con nuestro primer bloque de información y seguir con los diferentes temas que hemos preparado, yo los invito a que ingresen en nuestro fanpage a través de XYZ Radio en el Facebook. O si prefieres el Twitter, también a tu entera disposición, @XYZ Radio S. Vamos con esta gran canción. estamos desde La Flores y Manaví, acá XYZ Radio. Ahora el señor Daniel Veta con esta gran canción. Enseguida regresamos con más.
Tú eres la nota, yo soy la voz. Vamos haciendo una canción. Yo soy la carne, tú la pasión. Vamos juntándonos los dos. Incompleta tú, incompleto yo. Mira la moneda, tiene cara y cruz. Lo que a mí me falta lo tienes tú.
No te confundas. Tan solo una XYZ Radio.
Mirada Radial es pasión por la comunicación con Antonio Sebastián Díaz.
Mirada Radial. Regreso con más del programa en esta gran jornada de labores desde La Voz Comunitaria XYZ Radio, listos para abordar nuestro primer bloque de información. Para contarles que los alrededores de 150 instituciones educativas serán señalizadas. Más de 150 lugares en donde se encuentran localizados establecimientos educativos serán señalizados antes del inicio del año lectivo. La empresa pública metropolitana de movilidad y obras públicas llevó a cabo tareas de señalización horizontal y vertical que consisten en la configuración de pasos cebras, líneas de división de carril, flechas de direccionamiento y reductores de velocidad. Asimismo, colocarán señalética necesaria para brindar seguridad al peatón. Estos trabajos se realizan de 8 a 16 horas y de 22:30 a 4:30. Durante estos horarios, agentes de tránsito se ubican en los lugares intervenidos para gestionar la movilidad. Elcomercio.com informa: el constructor pagará por la disposición de los escombros en Quito. Pagar anticipadamente por la disposición de los escombros de una obra será uno de los requisitos que deberán cumplir las constructoras en Quito. En septiembre empezará a regir un nuevo sistema de cobro por el servicio de disposición de ese tipo de desechos. Actualmente, el transporte cobra $50 y $80 por llevar el material hasta las escombreras y allí se cancela 57 centavos por cada metro cuadrado para su disposición. Esa dinámica será distinta, explica Santiago Andrade, gerente general de la empresa metropolitana de gestión de residuos, EMGIRS, que está a cargo de las tres escombreras autorizadas en Quito, es decir, en El Troje, Cocotoj y en Ollacoto. El nuevo sistema busca que el pago lo asuma el generador, tal como lo dispone la ordenanza 332. Sistemas similares operan en ciudades como Barcelona o Madrid y de ahí se toma el modelo para la ciudad de Quito. En otros temas, San Roque aún espera por la entrega de una cancha sintética. Óscar López reside en San Roque y todos los fines de semana asiste a la Liga Barrial del sector. Él juega en un equipo de la Liga. Con preocupación ha notado que las obras para construir la cancha sintética no avanzan. Abrimos la cita. Entre los deportistas corre el rumor que ya no hay presupuesto, lo sostuvo. En febrero pasado, cuando el alcalde Rodas visitó el sector y anunció la construcción de la cancha, dijo que los sanroqueños contarían con una nueva cancha en 90 días. Sin embargo, ya han pasado 6 meses. La información que te la ampliamos acá en Mirada Radial. El INAMI prevé que el tiempo mejore a partir del miércoles 23 de agosto. Que existan lluvias en plena época seca como las que se registraron durante el fin de semana en la ciudad no es un tema aislado. Así lo afirmó el lunes 21 de agosto del presente año Pablo Llerena. Él es especialista del Instituto Nacional de Meteorología e Hidrología INAMI con respecto a las torrenciales lluvias vividas en Quito el pasado fin de semana. Abrimos la cita. El 20 de agosto del 2011 se registró una lluvia similar, aunque más generalizada en la ciudad de Quito, demostrando que ese fenómeno, aunque es poco usual, no es aislado. En otros años, si bien no ha existido una lluvia de las mismas características, sí se han registrado leves lloviznas en agosto, explicó Llerena. Según el especialista, las últimas precipitaciones que se presentaron en Quito corresponden al ingreso de humedad desde la cuenca amazónica. Eso sumado al calentamiento que se tuvo en días anteriores. Esto forma nubes de desarrollo vertical que pueden alcanzar los 14.000 metros de altura y generar lluvias fuertes, rápidas y tormentas eléctricas, agregó. Antes de dar por terminado este primer bloque de información, vamos a revisar la noticia lamentable de esta semana, ya que tiene que ver con que un ciclista falleció luego de impactarse contra un poste, esto en el sur de Quito. Les contamos, un hombre de 42 años falleció la mañana de este lunes 21 de agosto en el barrio Músculos y Rieles en el sur de Quito, tras perder el control de su bicicleta e impactarse contra un poste. Según explicó el agente Luis Colcha del Servicio de Investigación de Accidentes de Tránsito, SIAT, el hombre circulaba por la calle Bernardo Insuasti para dirigirse a su trabajo. Sin embargo, en medio del trayecto perdió el control de su bicicleta. Abrimos la cita. De las primeras pericias que hemos realizado, se observa que la llanta se golpeó contra el borde de la vereda, produciendo un volcamiento y posterior estrellamiento en el poste, indicó el agente. El hombre falleció inmediatamente producto de los severos golpes en su cabeza. Familiares del fallecido llegaron al lugar y reconocieron el cuerpo, que fue trasladado a la ambulancia de medicina legal a la morgue para realizar la autopsia correspondiente. Los agentes del SIAT realizaron el peritaje para determinar qué ocasionó este accidente. justamente de este tema estaremos un poco ampliando en qué consiste estos nuevos emprendimientos en temas de movilización y transporte en la ciudad de Quito, con un activista, con un miembro activo de los diferentes grupos que se han formado en la ciudad para un poco quizás contrarrestar estas cifras alarmantes que se presentan en estos temas de accidentes de tránsito, sobre todo en la ciudad de Quito. A esta hora nosotros vamos a hacer una pequeña pausa. Recuerda que estamos en el magazine Mirada Radial.
Mirada Radial es pasión por la comunicación, con Antonio Sebastián Díaz.
ABC.
Hey, no te confundas. No te confundas. Tan solo una XYZ Radio.
Mirada Radial, cada martes desde la 1 de la tarde hasta las 3. Hoy, por tratarse de una emisión especial, aplazamos. Estamos en vivo y en directo desde las instalaciones de Radio Comunitaria XYZ en la avenida Flores y Manabí, para toda la ciudad y para el planeta entero, a través de www.xyz-medioradio.com. A propósito de lo que mencionamos hace poco, el tema de las quiteñidades, vamos a revisar este reportaje que lo trabajé quizás hace unos 5 años, que tiene que ver con las bellezas del Centro Histórico de Quito. Así que adelante.
El Centro Histórico de Quito. El Centro Histórico de Quito se encuentra ubicado en el centro sur de la ciudad de Quito, sobre una superficie de 320 hectáreas, y es considerado uno de los más importantes conjuntos históricos de América Latina. Tiene alrededor de 130 edificaciones monumentales, donde se aloja una gran diversidad de arte pictórico y escultórico, principalmente de carácter religioso, inspirado en una multifacética gama de escuelas y estilos, y 5.000 inmuebles registrados en el Inventario Municipal de Bienes Patrimoniales. Fue declarado por la UNESCO, junto con Cracovia, en Polonia, el primer Patrimonio Cultural de la Humanidad, el 18 de septiembre de 1978.
Hoy vengo a ti para dejar mis flores.
El Centro Histórico de la ciudad de Quito ha sido desde hace 4 siglos el espacio de mayor importancia simbólica de la nación ecuatoriana. Aquí el español Sebastián de Benalcázar fundó la villa de San Francisco de Quito en 1534. Pero desde mucho antes, un poco de confluencia comercial ceremonial de los pueblos indígenas, y al comenzar el siglo XVI, se había convertido en uno de los centros administrativos del Imperio Inca.
Por eso yo grito junto con ella, lindo es mi Quito, ay sí.
El turismo invisibilizado de la ciudad de Quito corre por cuenta también de los y las quiteñas residentes en la capital. Y ese es nuestro deber, informar, difundir información sobre estos lugares a los cuales tú puedes acudir.
Ahora, llegamos más lejos. ¿Qué esperas? ¿Qué esperas? Descarga Tuning Radio y búscanos como XYZ Radio. Y llévanos a todas partes. Llévanos a todas partes. Disponible para Android, iPhone, Windows Phone y BlackBerry.
Estamos en el planeta entero, ya sea a través de nuestra página web o en nuestra página de TuneIn. Ustedes ingresan desde su celular o desde un PC, escriben TuneIn y buscan XYZ Radio, transmitiendo en tiempo real para todo el planeta. Muchísimas gracias. Vamos con otra canción para separar la pausa publicitaria, y enseguida ya estaremos con nuestro invitado especial. Él es miembro de este grupo, a propósito de nuestro tema, para ver las alternativas en movilización, mi estimado compañero Patricio Armijos. Bueno, aunque no lo he visto hace tanto tiempo, pero hoy estaremos conversando en este espacio radial. Así que una canción y enseguida regresamos con esta entrevista acá en el magazine Mirada Radial.
Entre tus brazos es difícil de creer que nunca te fallé, solo te entregué mi vida.
separaste de mí. Y hoy no sé lo que es vivir sin ti. Mira mi corazón, ven y siente este dolor que dejaste en el momento de tu adiós. Oh, verás que un día volverás y esta vez este amor ya no tendrás. Y pensar en todo el tiempo que perdí queriéndote, amándote.
En instantes regresa Antonio Sebastián con más de Mirada Radial.
Aquí pueden ir tus cuñas.
Attention.
Inicio del espacio promocional y publicitario.
Puedes escuchar las maravillas del Ecuador todos los viernes de 15 horas a 16 horas. Por XYZ Radio, la voz comunitaria.
Una cosa voy a aclarar, nada se iguala a mi tierra, no, no, no.
Porque aquí el rock mueve cabezas. Rockpedia Quito Show. Todos los sábados de 4 a 5 de la tarde. Su reprise los miércoles de 6 a 7. Por XYZ Radio, la voz comunitaria.
Porque en la radio los temas no están totalmente dichos o acabados. ¿Qué tal, amigos de Radio Comunitaria XYZ? Soy Antonio Sebastián Díaz y los invito a escuchar el magazine Mirada Radial. Un vistazo detallado de nuestra cultura y sociedad. Escúchalo cada martes a las 13 horas y su reprise los fines de semana desde las 19 horas. Los espero.
Amigos y amigas, les invito a escuchar mi programa En Vivo con la Flaca.
En Vivo con la Flaca.
Donde te daremos a conocer las 10 canciones en tendencia de la semana.
Oye, papi, vamos con mis amigas.
Despacito.
En tendencia de la semana.
Bailando y se baila así.
Y trataremos temas juveniles que te pueden interesar. Escúchame todos los jueves de 5 a 6 de la tarde y su reprise el domingo a las 9 p.m. Los espero.
Termina el espacio promocional y publicitario. Información, música, deportes y más. XYZ Radio. XYZ Radio. Es diversidad. XYZ Radio, en el planeta entero. www.xyz-medioradio.com www.xyz-medioradio.com.
Hola, soy Fausto, mi niño. Mi hermano lindo, ¿cómo le va?
Baila, baila, mi vida, baila, mi vida.
Y estoy en la cabina de Antonio Sebastián Díaz. Quédate en esta conexión porque vas a escuchar las mejores canciones románticas.
Quédate a pasar la noche.
Un abrazo.
Sabes que vas a estar bien.
Chau, chau.
Mirada Radial es pasión por la comunicación. Con Antonio Sebastián Díaz.
Estamos ya de regreso en este segundo bloque de Mirada Radial. Tenemos a un invitado especial, a un gran amigo, como se los había mencionado, que no la había visto quizás ya unos 2 años. Me arriesgo a votar cifras así, por decirlo. Les contamos que estamos ya en cabina principal con el licenciado Patricio Jiménez. Él es licenciado en comunicación social por la Universidad Central del Ecuador. Él es una persona que está comprometida con el ciclismo en todas sus expresiones. Actualmente es miembro activo de Bixi, es Bixi Mensajería. Patricio Jiménez, qué gusto tenerte acá en los micrófonos de la radio. ¿Cómo estás? Bienvenido a este programa que hoy vamos a estar tratando justamente sobre estas alternativas, por así decirlo, en temas de movilidad. Patricio, qué gusto tenerte.
Muchas gracias, Antonio. Gracias por esta oportunidad que me brindas de poder expresar el trabajo que se está haciendo actualmente en torno a la movilidad alternativa, que es la bicicleta. Un saludo a todos los radioescuchas y pues... Bueno, vengo para contarles acerca de este proyecto.
Lastimosamente un percance antes de que lleguemos a nuestros estimados amigos.
Hacer una denuncia, ¿no?
Sí, les informamos que... ¿En qué sector, más o menos, Patricio?
Es el sector del mercado de Iñaquito.
¿Qué sucedió ahí?
Bueno, ahorita venía
hace
yo...
¿Hace minutos?
Sí.
Hace casi nada.
Casi una hora me dirigí acá luego del trabajo para entablar esta entrevista y me topo con la novedad de que cortaron mi cable de la cadena. El cable de la cadena de la bicicleta e intentaron robar mi bicicleta, ¿no? Ya estos percances están, digamos, sucediendo a diario.
Claro.
Precisamente estamos también trabajando para poder decirle a la sociedad, ¿no? Que nosotros nos esforzamos día a día para poder tener este medio de transporte.
Claro. Te cuento, Patricio te voy a decir, para que sea un poco más formal, Patricio, que en ese tema de la bicicleta yo sí me he ido involucrando, quizás no tanto como otras personas, unos que se movilizan como tú día tras día en la bicicleta. Tenemos este testimonio tuyo que, Patricio, ya va más o menos 3 años en este tema de darle de lleno al ciclismo. Dice que es un medio de transporte de ayer, de hoy y del futuro. Él nos menciona que montar en bicicleta, más que un deporte o una práctica diaria, es vestirse de héroe. Esto quisiera que nos comentes. Salir a las calles y enfrentarse a la inminente contaminación que sufre el planeta. Tantas cosas, Patricio. Y aparte de eso, queríamos conversar un par de minutos sobre este emprendimiento, porque nos expliques más adelante este tema de la Bixi Mensajería. ¿Cómo es que inicia, para darle un poco de orden a esta entrevista, esta pasión tuya de involucrarte a diario en el tema de la movilización alternativa?
Bueno, voy a contextualizar un poco el tema de esta pasión, ¿no? Bueno, yo soy tulcaneño, vengo de una tierra que es la cuna de campeones del ciclismo. Entonces, así es. Actualmente pues tenemos un representante a nivel mundial en el equipo Team Movistar, que es Richard Carapaz.
Él es el que fue a la Vuelta de España.
Está participando actualmente en la Vuelta de España.
No tenía entendido que era de Tulcán, pero bueno.
Sí, es carchense y bueno, él está participando en esta competencia. Es el primer ciclista ecuatoriano en participar en esto. Bueno, yo practico el ciclismo desde los 3 años. Siempre me ha gustado andar pedaleando.
Ah, desde los 3 años.
Desde
no
los
hace
3 años,
como te lo dije. Sí. Hay una corrección.
Pero bueno, hace 3 años yo traje mi bicicleta acá a Quito. 3, 4 años.
¿De dónde la trajiste, Pato?
Desde Tulcán. Entonces, para practicar aquí el ciclismo, movilizarme de una forma alternativa, no gastar en pasajes porque... Aquí las distancias son largas, ¿no?
Es que yo creo que hablar del tema de movilizarse en bicicleta, ¿no es cierto? No es solo un tema de que te ahorre dinero, sino que los beneficios son tan grandes. No es solo el tema de
salud,
que te ahorra el tema de tu presupuesto, el tema de la salud, el tema de incluso un poco descongestionar la ciudad, que a estas horas pico la ciudad explota de tránsito. Yo no sé cómo te lo hiciste para manejar. Como les decía, los peligros son tantos que sufren los ciclistas.
Es así, ahorita acabo de venir y bueno, hay un tráfico tenaz. Hay un siquiera unos...
Sí.
40, 50 metros de carros que están tratando de ingresar acá al centro histórico. Bueno, en torno a eso, pues, te cuento que acá ya llevo pedaleando casi 4 años.
Y yo cuando te conocí, perdón que te corte, no eras, no me arriesgo, sí tenemos una buena amistad, quizás por cuestiones de académicas nos hemos separado un tanto, pero no sabía que le entrabas tan de lleno al tema de la bicicleta.
No,
Pato.
Siempre. En los primeros semestres no tanto, no le había traído la bicicleta porque no tenía dónde dejarla y todas esas cosas, pero ya a partir ya del sexto semestre yo la traje acá a Quito. Y bueno, se dio esta oportunidad de pertenecer a Vixi Mensajería.
Vixi Mensajería. Ajá. ¿Esto cómo es que nace este tema? ¿Es un emprendimiento quizás personal, un tema de grupo? Es que hay varios. Quizás un grupo de amigos dijeron, no sé, organicémonos, nos gusta andar en moto, en la ciudad la mensajería es un tema complicado y costoso, hagámoslo algo un poco más alternativo y más ecológico. ¿Cómo es que nace esto?
A ver, Vixi Mensajería nace en el 2014 como una alternativa a la movilidad de Quito, ¿no? Y más que todo por un emprendimiento que pueda generar empleos, ¿no? A los jóvenes y a las personas que están involucradas en el ciclismo.
Ya.
Este emprendimiento nace de la idea de un amigo que también es tulcaneño, que se llama Daniel Tixi.
Ya.
Conjuntamente con otros compañeros que actualmente están, formamos parte como 15, 20 personas, pero activamente están 8.
Ellos son los de lo que siempre pasa.
Los que siempre están pedaleando de norte a sur.
Ay, ay, ay. Ya.
Exacto. Entonces, este emprendimiento nace sobre la base de plantear una movilidad alternativa, como te había dicho. Tratar de visibilizar el ciclismo urbano, más que todo, porque de una u otra forma solamente se hace un ciclismo, por ejemplo, los fines de semana.
En dos Vixi Mensajería, dices.
Exacto.
¿Ya? Ajá.
Entonces ahora ya se está trabajando diariamente, se trabaja al día, salen 15 vueltas, o se le llama chuzos.
¿Ya?
Se le puede llamar de una forma burda, ¿no? Se le llama chuzos.
¿Pero
a cada vuelta.
¿Qué tipo de mensajería o de dónde a dónde, dónde es que se ubica esta matriz, por así decirlo, la sede de esta Vixi Mensajería? ¿Dónde queda y qué tipo de mensajería? Porque mensajería te puede mandar desde un pago quizás que no te pesa hasta algo, wow, ¿cómo lo llevas?
Ya, precisamente te voy a explicar eso. Antes no se tenía un lugar fijo donde, digamos, podamos receptar los pedidos, ¿no? Todo era mediante la comunicación por WhatsApp, la página web y un teléfono que le llamamos el chuzófono.
¿El chuzófono?
Chuzófono, ajá. Es el contacto principal de esta empresa. Bueno, nosotros actualmente estamos trabajando con mensajería de paquetes, pequeños paquetes, pago de servicios de planillas de luz, de agua, teléfono, y tenemos varios convenios o alianzas estratégicas con microemprendimientos o empresas pequeñas, ¿no? Por ejemplo, tenemos una alianza estratégica con una microempresa de distribuidora de alimentos orgánicos.
Y ustedes movilizan sus productos.
Exacto, nosotros nos dirigimos a la empresa, recogemos el pedido de los clientes y nos dirigimos al punto de entrega, ¿no? Inherente a esto también tenemos, se puede ir en la bicicleta propia de cada uno, o también poseemos una bicicleta que se llama la Bicicargo.
¿Eléctrica o
no,
manual?
No, manual, de un solo piñón. Entonces esa bicicleta es como un remolque, pero el remolque está adelante. Entonces, es como una canasta gigante. Y ahí llevamos los productos.
Como las que se movilizan en los mercados, por ejemplo, algo así.
Eso, pero ya tiene un diseño muy peculiar. Es una bicicleta de color amarillo y se llama Alicia.
Ah, sí, le pusieron un nombre.
Sí, ahí.
Te estoy revisando en el Facebook un poco.
Exacto. Sí, la tradición de los ciclistas siempre va a ser ponerle un nombre a la bicicleta, ¿no?
¿La tuya cómo se llama?
Se llama
Déjame
Samantha.
Adivinar.
No.
Se llama Samantha. Sí. Yo iba a poner otro nombre.
No.
¿Ya no?
No, nada. De
no. Estimado Patricio, sabías que nombre iba a decir, ¿no es cierto?
No. Ya eso ya forma parte del pasado, así que eso nomás.
Claro, bueno, pero ¿desde dónde a dónde es que ofrecen estos servicios? ¿Dónde queda, por ejemplo, la Vixi Mensajería?
Ahora ya tenemos un lugar de un centro de acopio, le podríamos llamar.
Centro de acopio, uh-huh. Claro, como una empresa de mensajería como tal.
Exacto, trabajamos también en conjunto con una empresa que ofrece capacitaciones y ahí estamos nosotros trabajando conjuntamente, ¿no? Es nuestro sitio de llegada para hidratarnos, para hacer es el punto de reuniones.
¿Dónde me dijiste? No me dijiste.
Es en la Santa María y Juan León Mera.
Por Plena Mariscal, en la plaza.
Exacto.
Por la plaza,
sí.
El sector de la plaza.
Por la Colón, atrás de la, bueno, sería atrás de la Colón, sí.
O sea, si es que se queda su centro de acopio, ¿hasta dónde lugares es que nomás llegan? Porque movilizarse en Quito, date cuenta que Quito geográficamente es una ciudad de subidas y bajadas.
Así
¿hasta
es.
Dónde es que llegan sus servicios?
Bueno, depende del cliente, ¿no? Siempre hemos cubierto rutas de máximo unos 20 kilómetros. Se cubre rutas hasta Cumbayá.
Wow, está sí, bastante, ¿no es cierto?
Así es. Rutas hasta el sur. Por ejemplo, yo me he ido hasta la Ecuatoriana. Me ha tocado irme pedaleando hasta la Ecuatoriana, a veces hasta la Kennedy. Pero siempre es dependiendo del cliente. Y de ahí se aplica una tarifa. Una tarifa que oscila entre los 4 y 12 dólares, dependiendo de la distancia y el peso también.
Pato, aquí tú me, ayer me creo que me pasaste una serie de datos, me supiste informar que actualmente en Quito se movilizan más de 500 mil vehículos, así date es. Cuenta obviamente el grado de contaminación que hay acá en la ciudad. ¿Crees que Quito es una ciudad diseñada para que las personas opten por este tipo de alternativas de movilizarse en bicicleta?
Exacto, más que todo que opten, que las empresas públicas y privadas promuevan un programa de responsabilidad social en el cual las personas puedan movilizarse en bicicleta, ¿no? Claro. Tenemos datos, por ejemplo, en Holanda. Es una de las ciudades más importantes a nivel de ciclismo. Por cada 100 habitantes, digamos, de Holanda, 99 personas usan bicicleta.
O sea, que solo uno es el que anda en su carro, exacto, por ejemplo.
Hay una cultura muy, muy fuerte ya del uso de bicicletas. Porque, más que todo, la cultura ya, digamos, tiene un índice más elevado de estudios. Se puede decir también que las políticas allá también son un poco más rígidas y promueven este tipo de actividades. Actualmente ellos poseen 35.000 kilómetros de ciclovías.
¿Cuántas?
Imagínate, 35.000 kilómetros.
¿De aquí en Ecuador cuántas serán? ¿No digamos ni a quizás 10 kilómetros?
Tengo el dato.
¿Tienes el dato ahí?
Sí, tengo el dato, déjame ver. Aquí está, tenemos... No... En el ciclovía tenemos 28.7
kilómetros de vía, solo pero del, solo de
perdón, del ciclopaseo, en el ciclopaseo.
Del de los días domingos.
Ajá, es de los días domingos.
Se estaba pensando, ¿no?, que en la ciudad se opte por usar este tipo de movilidades, pero me parece muy curioso, ¿no?, que a propósito de lo que se hizo acá el Foro Mundial, ¿no?
El Hábitat, perdón.
¿Qué pasó ahí? Date cuenta. Yo no quería tocar el tema de las políticas públicas que estén destinadas o no a este tipo de alternativas, sino que tú dijiste un poco de que, claro, un poco de instrucción, un poco el tema de educación. Yo creo que también me arriesgo a decir que quizás aquí no se haya fortalecido este tema de andar en bicicleta por el tema de costos. ¿Cuánto o cómo oscilan los precios de las bicicletas? Porque pasaba por un almacén X y vi que una bicicleta me costaba casi $700.
Uh-huh. Todo depende de las marcas.
¿Ya?
Mira, hay bicicletas que tú las puedes encontrar desde unos $150.
Ah, sí.
Pero depende de la necesidad que tú tengas. Por ejemplo, yo me desplazo en mi bicicleta que capaz la uso todos los días. Es una buena marca y la uso para hacer rutas los fines de semana.
¿En bici mensajería?
No, es personal ahí ya. Por ejemplo, rutas, me refiero cuando ya salgo de paseo a visitar, qué sé yo, me fui al Chaquiñán, por ejemplo, es una ruta que comprende desde Cumbayá hasta Puembo.
Ya.
Es una ruta que se usa de ciclo paseo.
Estaba un poco revisando el tema del Bixi Mensajería. Si nuestros amigos les gustan por conocer un poco más el tema visual de esta alternativa, Bixi Mensajería en el Facebook con B grande y XI y como tal mensajería, Bixi Mensajería. Veo que también parece que hacen viajes. Son las entregas las que tenemos aquí, las fotografías. No, sí, hacen viajes. Creo que eso nos dijiste hace pocos minutos.
Sí, bueno, aparte de eso también se planean, digamos, ciertas salidas. Actividades, ciertas salidas, por ejemplo, actividades y salidas, por ejemplo, se va a hacer este 25 de agosto se va a hacer en los Chasquis de Altura, es un IEDCAT se llama.
¿Qué
es una
eso?
Actividad que nació en Estados Unidos como una propuesta a hacer competencias de al aire libre, por ejemplo, en las zonas urbanas. Competencias que pueden ser checkpoints, por ejemplo, no sé, entre dos personas, postas. Puede ser también pequeñas gincanas que tú tienes que competir haciendo ¿cómo te explicaría? Es como unas actividades en las cuales tú tienes que cumplir retos. ¿Ya? Por ejemplo, tienes que subir al panecillo, tienes que descifrar alguna clave, buscar alguna cosa dentro de la tierra, miles de cosas que nos podemos inventar. Esa es la temática de los chasquis de altura, más que todo por
los chasquis de altura.
Exacto, más que todo porque se remite a nuestro contexto, a nuestro entorno, ¿no? En Estados Unidos tienen diferentes conceptos, ¿no?
Entonces,
En Estados Unidos hubo una carrera acerca de Halloween. La gente se vestía de
algún coso y ahí salía.
De algún personaje, alguna cosa, ¿no? Así. Entonces, se remite al contexto. Acá, chasquis de altura, estamos en la zona andina, nos remitimos a los incas. Y bueno, estamos realizando esto más que todo por una obra benéfica, ¿no? A un amigo se le robaron hace par de meses, le robaron la bicicleta. Justo en el lugar de concentración de bici mensajería. Le robaron la bicicleta y él ya no tiene cómo salir. Entonces, el costo de esta actividad es de $3. Se pueden inscribir en el coworking que está en la Santa María y Juan León Mera. Y
se acercan personalmente.
Exacto. Y el día del evento cuesta $5.
Más los tres que se dio.
No, $5
el día del previa evento. Previa inscripción, $3. El día del evento. Exacto. Ya.
Así es. Entonces, todos esos fondos que se van a recaudar van a ser destinados para la compra de una nueva bicicleta de nuestro compañero.
Qué pena. Es que el tema también, claro, las políticas públicas también que garanticen. No es claro. Supongamos que somos las autoridades, te decimos, Patricio, buena alternativa, la implementamos en la ciudad. Ahí tienen vías, vamos a hacer unas campañas quizás sociales de que la gente opte por este tema de movilización. Pero ¿quién nos garantiza que estas vías, primero, van a ser seguras? Y segundo, que las cosas van a tener un respaldo para que no sean robadas. Bien. Quizás su grupo o se han aliado con... Mencionaste que tenían alianzas estratégicas, pero creo que en el tema de clientes...
Ya más emprendimiento.
Claro. Sí.
De ahí también trabajamos con diferentes colectivos que digamos también están promoviendo la práctica activa, la práctica constante del tema del ciclismo. Por ejemplo, todos los jueves de fin de mes se hace una actividad de ciclear, nos ponemos de acuerdo, nos reunimos en la Plaza del Quinde, en la Mariscal, y decidimos a dónde salir. Por ejemplo, nos vamos al sur, y a veces al norte, recorremos el redondel del ciclista. Entonces hacen esas actividades. Esto se llama la masa crítica, como una respuesta a visibilizarnos, a decirle a la sociedad que nosotros también, digamos, queremos proponer ideas para mejorar la movilidad, ¿no?
De eso se trata también.
Exacto, 500,000 carros en la ciudad.
Es un caos. Hasta ahora
y no mismo. Solamente genera tráfico, hay contaminación, pero... brutal, ¿no? Se podría decir.
Una pregunta que se me vino a la cabeza, Pato. ¿Qué tiempo que no te subes, por ejemplo, en un bus o en un taxi? Porque siempre andas en la bicicleta, ¿qué será? Bueno, o lo hiciste, o te subiste ayer, por ejemplo, que tuviste cansado en la bicicleta.
¿Cuándo me subí? A ver.
Porque te fuiste a Baños, y no creo que te hayas llegado todo el trayecto a Baños en entera bicicleta.
Tuve que ir en bus, obviamente.
¿Y la bicicleta cómo va? ¿Ahí atrás?
No, a Baños no llevé la bicicleta.
No.
Fui de paseo.
Pero hay gente que sí se va, ¿no?
Oye, en Baños hay agencias que promueven el ciclismo, por ejemplo, ahí turístico, ¿no? Hay lugares que van personas, alquilan una bicicleta y se van a hacer recorridos por la ciudad. Bueno, no,
qué bonito, qué bonito.
Exacto, no tuve la oportunidad de hacerlo, pero para la próxima de ley hay que ir. Porque es una buena actividad, Tú te puedes parar en la bicicleta, vas visitando los lugares turísticos y haces deporte, ¿no?
Tengo conocidos que incluso han llegado a la playa en bicicleta. No sé, creo que se demoraron 3 días. Pero estos compañeros míos, ¿cómo pedalean? Y claro, llegan a la playa y se toman el mar y la fotografía correspondiente con
claro,
la fotografía.
Claro, por supuesto.
¿Hasta dónde has llegado con la bici, Pato?
Hasta Tulcán. No, hasta Ibar.
¡Wow! Claro, sí. Tulcán es otro nivel también. Es claro, pura subida.
Sí, pura subida. Todo el tema de toda esta ruta que comprende del Valle del Chota hasta Bolívar. Es un cantón de Tulcán. Son como 40 kilómetros de cuesta.
Pero llegué hasta Ibarra sin parar.
Hasta Ibarra sin parar. Lastimosamente me lesioné y ya no pude avanzar. Pero te comento un poco de esa actividad de ahorita que me haces acuerdo. Todos los años se realiza el ciclo paseo Tulcán y... Quito, Tulcán.
¿Ya?
Lo organiza la Asociación de Tulcaneños Residentes en Quito. Ya es una tradición casi, digamos, que se la realiza todos los años. Como
ah, sí, vi, la promocionan incluso en el ciclopaseo, me parece, cada sí, el domingo hay, te dan un afiche, un sí, hoja volante.
Sí, días previos lo promocionan.
¿Tiene para algún que la costo?
Gente, sí, exacto, te tiene.
¿Pero qué te depende, cubre? Depende un ABC quizás por si acaso si te daña o reparación de tu bicicleta.
No, te pueden dar un soporte, sí, soporte técnico, hay un carro escoba que digamos en el...
¿Eso va adelante o atrás?
¿Cómo? Atrás. Por ejemplo, hay un carro escoba que de pronto tú estás cansado o capaz se te pinchó la llanta, no tienes cómo parcharla. Lo suben al carro escoba y te van llevando hasta que tú la puedas arreglar o llegan a un punto específico para poder arreglarla y darle soporte técnico. El precio oscila entre unos $30-$40 porque tienes soporte técnico, tienes alimentación en los puntos estratégicos.
Wow, pero está, ¿cuánto?
Y un jersey. ¿Un qué? Jersey
¿qué es un jersey?
Es un como un buzo de los ciclistas, así se le llama, un jersey.
¿Crees que se debería tomar medidas, no me gusta esta palabra, drásticas para que las autoridades obliguen a las personas a andar con el casco, las coderas, las rodilleras?
No te voy a decir que digamos todos los ciclistas somos santos, ¿no? O que todos los ciclistas estamos, digamos, acatando las normas y siendo responsables más que todo, ¿no? Hay personas, yo he visto personalmente que vienen sin casco, se dirigen por las rutas de la vía del metro, del trolebús.
¿Y eso es válido? Yo creo que sí, pero no sé, yo no tengo un conocimiento tan específico
también,
como tú.
Yo también no lo sé, pero yo creo que sí se usa.
Es que tampoco bastante, no la hay, sí. No sé, o sea, ya no hay. Queremos, por ejemplo, movilizarnos, pero no hay vías. Al menos en el sur no las hay.
Vamos a hablar de esto, las ciclovías, específicamente. Bueno, comprende, me parece que son, sí, estuve, aquí tengo el dato, son como 58 kilómetros a nivel de toda la ciudad que comprende la ciclovía. Pero esta ciclovía, digamos, es un maquillaje, lo considero como un maquillaje porque solo en vías principales está pintado de color verde. Y tienen estos postecitos para que obviamente los carros no se puedan acercar y tengamos un espacio definido para poder pasar. Esto sucede en La Colón, ahí en La Colón, ahí en La Patria, estos lugares de la ciclovía. Y no en todos los lugares está así. No sé por qué lo hacen de esta forma tan mediocre, le podría decir, porque debería ser en todos los lugares pintado verde, tener los postes para que los otros carros no se pasen.
Claro.
Y está en total abandono. En la calle, en la Versalles, solo hay unas dos líneas pintadas de blanco, toda la calle Versalles. Pero nadie te respeta. Tú tienes que hacerte a un lado para que puedan pasar los carros. Estás con el temor de que no, de que te pueden pisar, te pitan, te respetan. Bueno, no todos, o sea, son así, ¿no?
Podremos decir que hay una voluntad de querer implementar este tipo de alternativa, pero acciones concretas o garantías de que las que se cumplan o que por lo menos nos garanticen seguridad, quizás están empezando, quizás son,
sí,
muy pocas.
Sí, se está empezando, pero no se está, digamos, definiendo un plan sostenido, un plan a largo plazo. Por ejemplo, el tema del ciclopaseo, hasta ahora no realizan algo que digamos que acoja más gente, que más gente esté involucrada en el ciclismo, ¿no? La ciudad posee más de, son 2 millones de personas, tenemos en Quito, ¿no? Y hay una participación de prácticamente 20,000 personas.
Mi estimado Patricio Jiménez, por cuestiones de tiempo vamos con una última pregunta. Si las personas optan o quieren conocer un poco más, o incluso ya contratarles por el tema de la Bixi Mensajería, ¿cómo los localizan?
Nos pueden localizar a través de Facebook, estamos como Bixi Mensajería.
Bixi Mensajería, Bixi con Mensajería, X, amigos, con X. Bixi Mensajería, no se olviden eso.
También estamos en Twitter.
¿Tienen Twitter? A ver, ahora mismo lo sigo.
También
a ver,
como Bixi Twitter. Mensajería.
Tal cual, arroba Bixi Mensajería.
Así es, sí.
¿Ya?
Y pues pueden comunicarse. Tengo una tarjetita por acá.
Después me la entregas.
Ya,
después,
okay,
me la entregas.
Después les entrego.
Ah, tienen Bixi y tienen bastante acogida.
Así es.
Primera empresa de mensajería en bicicleta en Quito. Digamos, rápido y seguros.
Y somos ecológicos, ¿no? Eso no, que no lo olviden, porque estamos tratando de promover este emprendimiento a nivel de ecología para no emitir. Nosotros somos ciclistas, ¿no? Tratamos de buscar que ya no existe un poco más de no contribuir a la contaminación, claro. ¿No? El 56% de las emisiones de contaminación las causan los
automotores. Exacto. Así es. Así que, mi estimado Patricio Jiménez, yo quiero agradecerte porque te hayas dado cita. Casi corremos un peligro antes de que llegue, pero dando gracias las cosas pudieron arreglarse. Yo quiero agradecerte y pues abrirte la invitación para que sigas viniendo acá a la radio y nos sigas contando un poco de cómo van estas diferentes alternativas en temas de movilidad en la ciudad.
Sí, gracias Antonio por esta oportunidad a la radio XYZ. Que tengan un poco, que tengan más éxitos y pues nada, seguir trabajando en la radio y acá también nosotros, bueno, decirles que a todos los radioescuchas que sigan interesándose en el tema del ciclismo, que también pueden preguntarnos a nosotros qué pueden hacer, dónde pueden acercarse para realizar diferentes actividades en torno al ciclismo. Estamos ahí en Facebook, Twitter y pues nada, eso.
Muchísimas gracias. Estuvimos con Patricio Jiménez, él es miembro activo de este grupo Bixi Mensajería, conversando a propósito de estas nuevas alternativas en movilidad. Esto es Mirada Radial. Regresamos en pocos minutos con más del gran contenido que hemos preparado en este programa especial. En pocos minutos regresamos.
No le cambies. En instantes regresa Antonio Sebastián con más de Mirada Radial.
Aquí pueden ir tus cuñas.
Attention.
Inicio del espacio promocional y publicitario. Porque en la radio los temas no están totalmente dichos o acabados. ¿Qué tal, amigos de Radio Comunitaria XYZ? Soy Antonio Sebastián Díaz y los invito a escuchar el magazine Mirada Radial. Un vistazo detallado de nuestra cultura y sociedad. Escúchalo cada martes a las 13 horas y su reprise los fines de semana desde las 19 horas. Lo espero.
Puedes escuchar las maravillas del Ecuador todos los viernes de 15 horas a 16 horas. Por XYZ Radio, la voz comunitaria.
Una cosa voy a aclarar, nada se iguala a mi tierra, no.
Porque aquí el rock mueve cabezas. Rockpedia Quito Show. Todos los sábados de 4 a 5 de la tarde. Su reprise los miércoles de 6 a 7. Por XYZ Radio, la voz comunitaria. It's my life,
it's amigos y amigas.
Amigos y amigas.
Amigos y amigas. Les invito a escuchar mi programa En Vivo con la Flaca.
En Vivo con la Flaca.
Donde te daremos a conocer las 10 canciones en tendencia de la semana.
Oye, pa, pues vamos con mis amigas. Despacito.
Tendencia de la semana.
Bailando y se baila.
Y trataremos temas juveniles que te pueden interesar. Escúchame todos los jueves de 5 a 6 de la tarde y su reprise el domingo a las 9 p.m. Los espero.
La Cueva del Hard Rock, los lunes, miércoles y viernes de 10 a 11 de la noche aquí en la XYZ Radio, la voz comunitaria.
Termina el espacio promocional y publicitario.
En XYZ Radio, el romance. La pasión.
Hoy tengo que verte aquí.
La alegría.
La.
El movimiento.
Hay que pedirle más a la vida.
Los recuerdos. Recuerdos. El sentimiento. Todo el sentimiento. en XYZ Radio.
Hola, ¿qué te pasa?
Estoy aburrido.
¿Por qué no escuchas XYZ Radio?
¿XYZ Radio?
Sí, XYZ Radio. Tiene los mejores programas de música, cultura, deportes y más.
En serio, qué genial. Ahora mismo la busco y la escucho.
XYZ Radio, la voz comunitaria.
Tengo derecho.
Tengo derecho
a no ser discriminada por mi color de piel,
por mi religión o mi idioma,
o por mi orientación sexual.
Tengo derecho a la vida,
a la seguridad,
a un trabajo digno y en equidad,
al seguro social.
Tengo derecho.
Tengo derecho.
Tenemos derechos.
Declaración Universal de Derechos Humanos.
30 derechos que te pertenecen. Hazlos tuyos.
Miles de sabores excitando tu paladar.
Ácido que arruga tus ojos.
Dulces que pican detrás de la oreja.
Fríos que refrescan.
Sabores calientes, sabores que energizan calientes tu cuerpo.
Desde la tierra a la mesa. Los alimentos son tu cultura.
Son tu salud.
Son tu vida.
No más hambre.
No más desnutrición.
Todas y todos tenemos derecho a una alimentación sana.
Artículo 25 de la Declaración Universal de Derechos Humanos.
Derechos que te pertenecen. Hazlos tuyos.
Ahora, llegamos más lejos. ¿Qué esperas? ¿Qué esperas? Descarga Tuning Radio y búscanos como XYZ Radio y llévanos a todas partes. Llévanos a todas partes. Disponible para Android, iPhone, Windows Phone y BlackBerry.
Mirada Radial es pasión por la comunicación con Antonio Sebastián Díaz.
Y como se lo habíamos mencionado a todas y toda nuestra distinguida audiencia, estamos en un programa especial. Hoy, por cuestión de los horarios de nuestros queridos entrevistados, tuvimos que aplazar un poco, pero por lo general estamos los martes de 1 a 3 de la tarde a través de la señal de radio comunitaria XYZ. Yo quiero agradecer por la inmensa acogida, sobre todo para los seguidores de la radio, y para contarles en este preciso momento que estamos con una entrevistada, pues, de estas que son ya para muchos muy conocidas, de quizás en el tema de las redes sociales, que van innovando, que va gustando a la gente sobre todo. Y ya estamos en cabina con la licenciada Andrea Armijos. Le cuento que ella es escritora, es licenciada en Artes Liberales por la Universidad San Francisco de Quito, es especialista en literatura, historia del arte e historia como tal. Actualmente es docente de un colegio particular en la ciudad de Quito. Ella es creadora y administradora del fanpage Quito Nostálgico. Qué gusto, reitero mis palabras nuevamente, me da mucho gusto tenerla aquí en cabina, Andrea. Los micrófonos es suyo, este espacio está destinado para conversar un poco de esta iniciativa que queremos saber cómo es que nace y qué es lo que promete. Promete mucho, pero ¿cómo es que se va gestionando un fanpage tan con tanta acogida como Quito Nostálgico? Andrea, bienvenida.
Bueno, buenas tardes con todos. Muchas gracias por la invitación a la radio. Bueno, para comenzar, me gustaría decir que Quito Nostálgico es eso, es una fanpage de Facebook. Entonces, en ese sentido, es algo bastante regular en esta época en la cual hacemos uso de las redes sociales diariamente. Y por lo mismo, Quito Nostálgico trata de ser muy cercano a la comunidad, muy cercano a los quiteños, ser algo cotidiano y no ser algo sacro que está unido a instituciones o cosas muy grandes, sino que es de la gente y para la gente.
No está ligado a ninguna institución como
no,
tal.
No, para nada.
O sea, sí, sí tengo entendido que la gente le envía una serie, quizás una fotografía, sí, y usted le da el correspondiente mención, gracias. Exacto. A, gracias a tal persona. Pero, ¿a qué año nos remontamos cuando hizo una investigación previa, obviamente, que nos decía para el 2015?
Sí.
¿Cómo es que nace? Quizás alguien te dijo, ve, rehagamos, no sé, algo por ahí, pero le resultó.
No, en realidad fue una iniciativa personal. A mí me gusta mucho la historia. Siempre desde pequeña me ha encantado la historia. Cuando estaba en el colegio, tenía seguro que lo que quería hacer a futuro en mi carrera profesional era dedicarme a las humanidades y a las ciencias sociales. Entonces, cuando ya estaba en la universidad, yo siempre me interesaba por buscar como fotos antiguas de Quito, por ejemplo, solo por pasar el tiempo.
¿Pero no las publicaba?
No, era solo como un pasatiempo para mí. Y haciendo esto encontraba que lo que más había eran fotos de Quito, sí, antiguas, las típicas de la Plaza Grande o de del Centro Histórico en 1890, 1910, que es bonito, sí, pero era esto lo que había, entonces era interesante ver, y pero vi que en las redes sociales, en Facebook propiamente, no había una iniciativa para poder como conglomerar ese contenido y mostrarlo a la gente en una red social que es tan asidua como el Facebook, ¿no? Entonces vi que de Guayaquil, por ejemplo, habían iniciativas que estaban haciendo eso, pero de Quito
pero
no
de
había.
La ciudad de Guayaquil,
de
obviamente.
La ciudad de Guayaquil. Y de Quito no había nada, y me pareció raro porque Quito es la capital y Quito tiene una historia maravillosa, entonces hay mucho que explotar, y no había algo que se estaba haciendo en nuestra ciudad. Entonces dije, bueno, voy a hacerlo yo, y abrí Quito Nostálgico y empecé con estas imágenes de hace 100 años, ¿no? Que son de 1910, sí. Pero me di cuenta que eso no era tan llamativo, porque es un Quito que
no era tan llamativo, dices.
No es exactamente tan llamativo, ¿por porque qué? Es un Quito romantizado, y además es un Quito que la gente que tiene Facebook hoy en día no vivió. Ninguna persona que está usando Facebook ahora vivió el Quito de 1890.
Claro, porque nos muestran un periodo de tiempo ya muy antiguo, claro, pero tengo entendido, por lo que lo vi, que los familiares dicen, claro, en ese, por ejemplo, donde quedaba el antiguo edificio Benalcázar Mil, un poco se acuerdan de qué familia era la que vivía en esa
sí,
casa,
claro,
por ejemplo.
Sí, claro, pero ese Quito y es un poco posterior, entonces lo que pasó es que en ese mismo año las visitas y los likes eran muy bajos, y yo dije, no, esto no funciona, voy a cerrar la página. Pero
va a cerrar la iba a cer- y eso
sí,
dijo.
Sí, estaba a punto de cerrar la página porque subía fotos y había como unos 2 comentarios, 60 likes, entonces era muy poco.
Era muy poco, wow. Estimada Andrea, no, me parece que es muy poco.
Era muy poco considerando la audiencia para la cual estaba preparada la página, así, para todos los quiteños.
A eso, discúlpeme que le interrumpa, Andrea Armijos, 2 preguntitas muy puntuales. ¿Es la única administradora del fanpage? Y la segunda, bueno, empecemos por la primera, porque quería saber eso. No sabía cuando nos contactamos si tendría que venir usted u otra persona.
Sí, no, soy yo la única que está trabajando. Por eso hay momentos en los cuales me ausento como una semana, porque a veces estoy con trabajo bien fuerte y no he tenido tiempo de publicar. Es porque trabajo yo solita.
Desde el 2015 es la única persona que va publicando.
Sí, solo yo.
La segunda pregunta que me quería retomar, un poco se habló de las segmentaciones en tema de públicos, mi tema de la comunicación social, creo que ya cuando uno tiene más de 60,000 seguidores, que 67,000 un poco más tiene usted en su fanpage, uh-huh, ya un poco va viendo cuál es su tipo de audiencia, sí, qué gustos tiene, qué necesidades, qué gustos o qué prioriza la gente al darle un clic en me gusta o me encanta en tu fanpage.
Es justamente de lo que te iba a hablar, porque lo que pasó con Quito Nostálgico es que subí una foto espontáneamente de un bus, es uno de estos buses Ford que había antes.
La que estaba en la Manaví.
Funcionaban acá, ajá, un azul, un celeste que estaba, me parece que, no se ve bien, pero parece que estaba parqueado recogiendo gente frente a San Francisco.
¿Ya?
Entonces, esta foto, cuando todas las demás tenían este récord de likes de 60 a 100, esta foto explotó hasta los 1,000 likes.
¡Wow!
Entonces, ¿ya? En ese momento fue como una revelación. Me di cuenta que lo que tenía que ser Quito Nostálgico era mucho más popular, mucho más real, mucho más cotidiano y estar mucho más cercano a la gente, y en el aspecto temporal también poder demostrar y poner en pantalla ese Quito que, si bien no está muy cercano, no es ya el presente, tampoco es historia antigua, es un Quito, es la historia del Quito moderno que empieza en los 50s hasta los 90. Entonces, como ese limbo histórico en el que está este Quito, que no es todavía historia, pero tampoco es presente. Es esa modernidad que todavía no ha sido documentada propiamente en libros de historia, no es lo que se enseña en escuelas y colegios.
En el tema de fuentes, mi estimada Andrea, ¿cómo es? Porque tampoco hay, no se cree mucho, sobre todo, ¿no es cierto? Por ejemplo, yo soy un fan de su fanpage y digo, maliciosamente voy a publicar esta fotografía y quisiera que se diga algo que no es así. ¿Cómo es que vamos un poco coordinando o corrigiendo o controlando el tema de las fuentes para dar una información quizás lo más posible exacta?
Bueno, la mayoría de fotos, todas las fotos, ninguna me pertenece. Yo no soy fotógrafa ni soy historiadora. Lo que hago es recopilar, ese sería mi trabajo, de la recopilación, todas las fotos que yo encuentro en fuente web. Entonces, todo lo que yo he hecho es recopilar de páginas web que están en Google, y mi trabajo ha sido como buscar Quito 1950, 51, 52, 50, así hasta el 90. Entonces,
eso. O sea, digamos solo hasta el 90.
digamos hasta el 96 hay bastante interés, pero de ahí en adelante ya es como muy 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 reciente, entonces no pega mucho. Pero ese sería mi trabajo y es lo que he hecho. Entonces cada vez trato de poner la fuente de la que saco, si es que es una fuente institucional, por ejemplo, de algún libro, porque también he sacado de libros. Pero en el momento en el que una persona me manda, trato de pedirle la mayor cantidad de información al seguidor que me manda una fotografía, porque generalmente mando fotografías que ellos tomaron en ese tiempo. Claro. En el 85, por ejemplo, paseo familiar a cierto lugar, mitad del mundo, y tomaron con la familia. Entonces yo trato de averiguar lo más posible en qué lugar específico tomaron la foto, más o menos qué año, qué década es, para que sea lo más certero posible. Pero en el caso en el que yo ya no pueda identificar bien, porque yo tengo 21 años, entonces yo no viví...
¿Tiene 21 años?
Sí. Yo no viví 50.
Yo decía que eran hermanas. Vino acompañada de su mamá para nuestra distinguida audiencia.
Yo no viví 50, 60, 70 ni 80, y viví solo los últimos años de los 90. Entonces yo trato de hacer el mejor trabajo de identificación de década y lugar, pero a veces no puedo hacerlo al 100%, y trato de, lo que más me sirve es buscar y pedir la ayuda de los seguidores.
Mi estimada Andrea, disculpe que le haga una interrupción aquí. Me mandan una pregunta por Facebook. Dice que esta persona es community manager, dice... Pídele por favor que nos dé un consejo de cómo llegamos a tantos seguidores en 2 años. Es que no, acá es la pregunta de la gente.
Para mí también ha sido súper...
A mí me sorprendió, eso le dije, vi una imagen y me gustó. Bueno, una imagen me gustó. La segunda me gustó, la tercera dije, no, quiero saber de qué trata ese fanpage. Quito nostálgico, algo bonito. Y en ese tiempo que le tomé un poco de gusto a su fanpage, fue un mes de acá, y vi que en ese tiempo usted estaba tratando el tema de historia de los barrios, que hay muy poco.
Sí, está muy poco documentado. Hay como ciertos libros de barrios específicos, pero no, de algunos no hay nada, entonces hay que ir escarbando. En cuanto a la pregunta, no sé, yo no soy comunicadora social tampoco, entonces no
es... Pero vamos por la onda ciencias sociales, que es lo bonito.
Ajá, bueno, yo creo que lo que a mí me funcionó y fue la clave de Quito Nostálgico es la conceptualización de la página, ¿no? Y especificar a qué va esta página, y eso de ser una página que va a un espacio temporal específico, 50 a 90, y que no estamos hablando solo de los grandes edificios y monumentos de Quito, sino de todo lo cotidiano y lo popular. Entonces rescatamos lo que fueron dulces que se comían en los 70, 80, propagandas de televisión, programas de televisión, juguetes y juegos, las revistas que se leían, cosas así, ¿no? Que son muy, muy específicas y que además a la gente le hace sentirse nostálgico. Esa es la idea, que la gente se sienta nostálgico, porque si yo publico una foto de Carondelet, es chévere, es lindo, pero...
Y habrá bastante, ya,
y hay
mucho,
muchísimo,
ya demasiado.
Porque es un paisaje, ¿no? Pero no es algo que provoque en la gente exactamente el sentimiento que busco, que es la nostalgia.
Entonces, me dice que estuvo a punto de cerrar hace poco, me dijo eso. ¿Eso lo sigue pensando? Por favor, dígame que no, díganos que no.
Bueno, no, porque la audiencia es súper grande y me daría mucha pena. Además, es un proyecto que ha crecido muchísimo. Quizás a veces me falta tiempo, sí.
Lo vi en una entrevista en un... Bueno, no la vi, la leí, que ha publicado que estuvo en un diario acá escrito, sí. Y todo. Quizás somos del segundo medio de comunicación, me arriesgo a decirlo. Ya.
Tercero.
Es el tercero, qué bonito ser uno de los primeros. ¿Cómo? No sé cuál ha sido parte de este diario La Hora. Aquí podemos decirlo porque es un medio alternativo.
El Comercio también me entrevistó hace un año, más o menos.
Qué genial. Quizás han salido un poco de propuestas de instituciones para ir quizás documentando esta serie de hallazgos o hacerle un poco material impreso y que no quede un tanto en las redes sociales, o los suyos son Facebook.
No me han llegado propuestas institucionales, y eso quizás es triste, ¿no? Porque lo que hay en Quito...
¿No le ha llegado todavía?
No.
Tiene que... un poquillo de paciencia, este proyecto apunta para...
Pero
bastante.
No sé si tampoco estaría muy interesada, porque lo que me gusta es que haya esa comunicación con los seguidores bueno, creo que uno de las partes más importantes del contenido es del hecho que los seguidores comentan anécdotas sobre cierto lugar o cierto objeto del que publicamos una foto. Entonces ahí crece muchísimo esa memoria popular inmaterial. Entonces no es algo que puede en realidad documentarse o que no está documentado y que se pierde, es lo que se va perdiendo, pero que queda en los comentarios. Entonces a mí sí me gustaría poder registrar eso de los comentarios. Por ejemplo, hay anécdotas riquísimas que algunas personas ponen en los comentarios, pero puede quedarse ahí, y si esas personas ya de aquí en 20, 30 años ya no están, se va perdiendo, y eso es lo triste.
En este tema de la historia de los barrios, quizás piensa retomar, porque, no sé, yo lo digo abiertamente, porque sí sería bueno quizás hacer una alianza estratégica para un poco trabajar en el tema del radioteatro, no sé si a usted le parece, no sé si le gusta la radio, usted es escritora como tal, uh-huh. Tengo entendido que incluso ha estado en el Centro Cultural Benjamín Carrión, obviamente es escritora, uh-huh. Apasionada por la literatura. Pero a ver si había esa chispita de que le guste la radio, o quizás si la mamá, no sé, le gusta la radio, ahí para tratar de conversar con alguien que esté allegada a usted.
De hecho, mi papá es locutor de radio.
Ah, sí, nombre, sí. Por favor.
Marcelo Armijos, de Radio Majestad.
De la Radio Majestad, o sea que ya mismo irá para Radio Majestad a seguir ampliando este tema de Quito Nostálgico.
Es que justamente por eso a mí me gusta manejarme un poco en redes sociales, porque soy un poco tímida, entonces prefiero estar como detrás
Mentira.
De bastidores.
Usted, mi estimada señora, ¿cree que su hija es tímida? Yo al menos pienso que no.
Sí soy, por eso me dedico también a la literatura, porque es un arte que se hace claro. Un poco más desde atrás y luego sale, no es un arte escénico, que es lo que a mí me pondría un poco más nerviosa.
Yo sé que esto demanda mucho tiempo, ¿no es cierto? El tema mismo que decía sobre pedir información es un tanto cansa uh-huh. La verdad. Sí. ¿Cuál es el tiempo de publicación o cuánto tiempo usted le destina a Quito Nostálgico, Andrea Armijos? ¡Qué gusto! Yo digo, Andrea Armijos, Quito Nostálgico, y me lleno de alegría que está acá en mi programa.
Gracias. No, bueno, como esto empezó hace 2 años, igual fue hace ya 2 años que empecé la recopilación, pero es un proceso continuo, creo. Entonces, yo estoy navegando siempre, creo que más que buscar cosas para mí misma o navegar en internet buscando cualquier cosa por mí, es la mayoría del tiempo buscando fotos de Quito, de este Quito que quiero escarbar y explorar. Entonces por ahí aparece una página súper escondida en el internet y me saco un par de fotos y las guardo en mi archivo. Tengo una carpeta de Quito Nostálgico y las tengo ahí guardadas, pero ya se me va agotando el contenido. Trato de publicar 1 o 2 veces por día, aunque a veces...
1 o 2 veces por día, interesante.
Aunque a veces no avanzo porque ahora estoy empezando a trabajar, entonces llego a mi casa en la tarde y salgo súper temprano, entonces ya no me da tiempo porque además quiero tener la fotografía, pero la información correcta. Y claro, sí me pasa que a veces subo una fotografía y aunque he hecho la investigación, subo con un encabezado incorrecto. Y la gente me pone, no está mal ese encabezado, sí, no es en este lugar ni este año.
A eso quería llegar. Yo sé que hablar de Quito Nostálgico, al menos a mí me llena de mucha alegría el que esté acá en mi programa, pero como todo en la vida también hay cosas malas, uh-huh. Quizás por ahí un fan que se molestó por algo o algo
bastante.
Que le... Claro, ¿cómo es que se manejan ustedes los... No sé, tengo confundido los conceptos, no es community manager, ustedes los administradores de las fanpage, por así decirlo,
¿no es
cierto? Yo
diría administrador, para mí no es algo tan científico, porque es Facebook, o sea, Facebook también es para mí algo súper regular y cotidiano, entonces yo no sé si hay una terminología exacta.
Claro.
Y también que la gente entienda que yo soy una persona normal, ¿no? Entonces no soy una institución y a veces la gente me pide como que...
Pero parece que sí se está un poco institucionalizando el nombre o la marca de Quito Nostálgico.
Así parece.
Algo grande, al menos para mí es algo grande, Quito Nostálgico, wow, aquí en mi programa. Pero retomemos el tema de las cosas malas. Disculpe,
sí, bueno,
que le pregunte este tipo de cositas.
Que a veces la gente piensa que como que me debo manejar como una institución y para mí no, yo no estoy segura de eso, no sé si hay reglas específicas sobre eso, porque cuando uno empieza una fanpage, no exactamente, no hay un contrato o algo parecido. Y a veces, por ejemplo, yo pongo una opinión sobre una foto, pero una opinión bastante leve, no es un reclamo, una queja sobre Quito, por ejemplo. Sino
usted.
Una opinión, ajá, como Quito Nostálgico, y a veces la gente se molesta, ¿no? Y me dice como, no tienes derecho a opinar, sino
wow.
Nosotros los seguidores, porque tú eres Quito Nostálgico y hay que ser totalmente imparcial. Y quizás tengan razón, pero yo lo que quiero con Quito Nostálgico es poder debatir, discutir y conversar con la gente, más que solo ser la persona que establezca un tema y dejar abierto para que toda la gente solo hable, sino que yo quisiera también poder participar de esas discusiones, porque al fin y al cabo yo también soy quiteña y yo también quiero inmiscuirme en la discusión y los temas de la ciudad. Y si yo abro la plataforma, pero también quiero ser parte de las discusiones. Entonces, no, pero cositas así pequeñas.
Pero
nomás.
Permíteme nomás publicar, porque tengo entendido con otro con otro administrador que conversamos hace un par de años, pero él en cambio publica sátiras. Uh-huh. Él no sabía cómo controlar el tipo de las cosas malas, un poco los agravios que se hacen para las personas. ¿Ha tenido quizás estos casos usted en Quito Nostálgico, Andrea?
¿Agravios de qué tipo?
Insultos.
Ah, sí, claro, muchos también. Entre...
¿Los publica?
No, los claro borra, que no. Los elimina. Hay momentos en que seguidores quieren meterse en la cosa política, por ejemplo. Y hay una foto que subí de unas personas, me parece hace unos 80 años, llevando borregos en la Plaza Grande, y empieza la discusión política. Entonces, para mí, yo siempre solo recalco, por favor, este no es el espacio para discutir sobre política, y menos en términos groseros, ¿no? Y no bloqueo a la gente directamente, pero si ya empiezan con insultos y molestar, ahí quizás hay que controlar un poco más, porque los mismos seguidores empiezan a pedir bloquéenlo porque no deja de comentar groserías o cosas así. Entonces yo creo que siempre pasa eso en una fanpage, pero para controlar y mantener como la calma, el orden entre los seguidores y que solo siga fluyendo lo positivo, que es la discusión sobre Quito, que es lo más importante. Entonces a veces hay que hacer eso.
¿Por qué fomentar la historia a nuestros amigos quiteños a través de Facebook? Y quizás no por un poco, a través de otras vías un poco más audiovisuales, mi estimada Andrea.
Bueno, Facebook creo que es una vía muy visual en primer lugar, pero para mí es bien importante lo de las redes sociales. Por tres cosas específicas, las redes sociales son masivas, hay una gratuidad y también una rapidez de difusión. Entonces, hay historia de Quito documentada en muchos lugares, hay bibliotecas y archivos. Yo como estudiante de artes liberales tuve que muchas veces asistir a archivos, bibliotecas para hacer trabajos, para hacer mi tesis de titulación, pero no son lugares a los que la gente puede acudir e informarse y saber de una manera rápida, eficaz y cotidiana, ¿no es cierto? Entonces, si es que tú quieres saber algo específico, justamente para un trabajo, por ejemplo, puedes acercarte al archivo y hacer el proceso, pero es un proceso largo, que toma tiempo y todo, y es lindo, pero si una persona que no está dedicada a estos temas exactamente y quiere conocer sobre la historia de Quito, está en el Facebook y paz, le sale la historia sobre un lugar, ¿no? Sobre un objeto o le recuerda algo de su infancia, empieza a enterarse con un clic, empieza a bajar, entra a la página como tú me contaste que hiciste, entras a la página, empiezas a ver el muro y vas enterándote de muchas cosas y así solo con clics. Entonces creo que ese es el valor de las redes sociales para difundir cosas que están escondidas como la historia, la literatura, las artes. Y en segundo lugar, esto del concepto de la página, que es un poco traer a la pantalla la memoria popular que no se puede tocar, y también estas cosas súper cotidianas y populares.
Un poco ya para ir terminando por cuestiones de tiempo, me gustaría tener la primicia. ¿Qué es lo que se viene quizás para los seguidores de Quito Nostálgico a través de su fanpage, mi estimada Andrea? Quizás habrá la posibilidad de que nos dé los pormenores de las cosas que se vienen preparando para sus bastantes. Hablamos de que en Quito hay cerca de 2 millones de pobladores y sus seguidores están ya casi por los 70,000, es decir, casi está optando por la tercera parte de este segmento. ¿Qué se viene para nosotros, los que estamos ávidos de esperar este material que se publica acá en su fanpage?
Bueno, como acabé recién la primera parte de la historia de los barrios quiteños.
Y muy bien, me gustaría que retome.
Y vi que hubo un interés súper grande, la gente le encantó.
Nos encantó.
No pude culminar justamente porque ya no me quedaba tiempo y empecé a trabajar hace una semana. Entonces, porque recién me acabo de graduar también. Entonces, para mí fue como me quedé sin tiempo, pero le prometí a la gente en algún momento hacer una segunda parte con más barrios. Y eso me gustaría, también me gustaría hacer otros especiales de cosas incluso más populares. Por ejemplo, hace más o menos unas 2 semanas empezó este debate en la página sobre los lugares de comida rápida de los 70s y 80s. Que sí. Fue increíble, la gente comentó cosas maravillosas de lugares que habían aquí en Quito que lamentablemente ya no hay, y no hay fotos ni nada de eso porque nadie en el momento se preocupó de tomarle una foto al McDonald's ecuatoriano, por ejemplo. Qué pena. Pero hay esas cosas y me gustaría poder hacer algo también físico, no sé cómo aún, pero para poder concretar y registrar eso porque es riquísimo y de aquí en unos 50 años quizás ya nadie va a estar para contárnoslo.
Y ustedes seguirán ahí en el Quito Nostálgico, quizás.
Veamos qué pasa. Quizás si se abre otra red social, yo ya no esté apta para usarla.
Mi estimada Andrea, yo quiero agradecerle por este corto tiempo que se ha destinado y agradecerle por la pronta respuesta. No sé, quizás nuestros amigos oyentes que tengan algo por ahí de antaño que quieran hacerlo compartir, pues acá estamos en micrófono con Andrea Armijos, administradora única, nos dijo, del sitio web Quito Nostálgico. No les quiero hacer la pregunta que siempre hacen en las radios de cómo hacen para contactarla, porque Facebook, Quito Nostálgico, no hay un blog, no hay una página web, todo es Facebook, ¿cierto?
Oh, por ahora, sí, por ahora todo es Facebook. Tenía también página de Instagram, pero no me dedicaba a actualizarla, y además en Instagram los comentarios como que no pegan mucho, entonces es Facebook. Quito Nostálgico, pueden...
¿Y qué es eso de no pegan mucho? O sea,
en Instagram es más la imagen, ya, entonces ya. Los comentarios no se leen mucho, en cambio en Facebook hay esa dualidad de la imagen y el comentario, que es lo más rico.
Hay un feedback, por ejemplo, yo publico y se genera ahí temas de conversación.
Ajá, llegan a tener 100 comentarios de gente que incluso se recuerdan, gente que se conocía en un barrio de hace 30 años y se reencuentran en Quito Nostálgico, entonces eso es súper chévere.
O sea que la opinión de la mamá, ¿le va a dejar nomás seguir con el fanpage?
Claro, sí.
Ah, que sí, así empezó. Yo creo que esta alternativa tiene o promete mucho por delante, así que mi estimada Andrea, agradecerle por este pequeño espacio, por el
Muchas
tiempo.
Gracias.
Llegamos hasta por acá nomás y pues invitados a escucharlos el reprise el día domingo a las 7 de la noche, este programa todito entero, a los que gustan obviamente sus 67,000 seguidores estarán dispuestos a saber quién está atrás de esta fanpage Quito Nostálgico, como lo ha puesto en su descripción.
Sí, bueno, bienvenidos a Quito Nostálgico y solo denle like y compartan sus anécdotas o fotos conmigo, que van a ser totalmente bien recibidas. Y gracias a ti por este espacio y a la radio por estar interesada en iniciativas para ayudar a conservar la memoria quiteña.
Muchísimas gracias. Andrea Armijos, administradora del fanpage Quito Nostálgico, estuvo con nosotros en el magazine Mirada Radial. Nosotros regresamos para abordar el último bloque de información y continuar con más de Mirada Radial. No le cambien.
No le cambies. En instantes regresa Antonio Sebastián con más de Mirada Radial.
Aquí pueden ir tus cuñas.
Attention.
Inicio del espacio promocional y publicitario.
Porque aquí el rock mueve cabezas. Rockpedia Quito Show. Todos los sábados de 4 a 5 de la tarde. Su reprise los miércoles de 6 a 7. Por X10Z Radio, la voz comunitaria. It's my
Amigos y amigas. Amigos y amigas. Amigos y amigas. Les invito a escuchar mi programa En Vivo con la Flaca.
En Vivo con la Flaca.
Donde te daremos a conocer las 10 canciones en tendencia de la semana.
Oye, pa,
despacito.
Tendencia de la semana.
Bailando y se baila.
Y trataremos temas juveniles que te pueden interesar. Escúchame todos los jueves de 5 a 6 de la tarde y su reprise el domingo a las 9 p.m. Los espero.
Porque en la radio los temas no están totalmente dichos o acabados. ¿Qué tal, amigos de Radio Comunitaria XYZ? Soy Antonio Sebastián Díaz y los invito a escuchar el magazine Mirada Radial. Un vistazo detallado de nuestra cultura y sociedad. Escúchalo cada martes a las 13 horas y su reprise los fines de semana desde las 19 horas. Lo espero.
Puedes escuchar Las Maravillas del Ecuador todos los viernes de 15 horas a 16 horas. Por XYZ Radio, la voz comunitaria.
Una cosa voy a aclarar, nada se iguala a mi tierra.
Termina el espacio promocional y publicitario. Información, música, deportes y más. XYZ Radio. XYZ Radio. Es diversidad.
Te digo que ahora vivo la
certeza de que no piensas en mí. Y que me consta que es muy cierto que nuestro amor por fin se ha muerto, que no es tan nuevo para mí. Pero digamos que en tu ausencia escribo una última canción. Que a mí la vida que aún me queda no la podré vivir sin vos. Y sabes bien cómo soy yo, si aquí se termina este cuento, pues vida es la que tú prefieras y cada quien a su manera. Esta vez no te pido nada, porque nada es lo que debes. Tanto ganas, tanto pierdes. Y si te digo que ahora sigo, que es una pena no volver a coincidir. Si bien las tardes son distintas, yo les dedico una sonrisa. Apenas me acuerdo de ti. Pero digamos que ahora mismo, si entre los ruidos y silencios de mi voz mis labios te hablan de alegrías, es que me abrazo a la ironía de que otro día será mejor. Y sabes bien cómo soy yo, aquí se termina este cuento, pues vida es la que tú prefieras y cada quien a su manera. Esta vez no te pido nada, porque nada es lo que debes. Tanto ganas, tanto pierdes. Tanto ganas, tanto pierdes. Cuento, pues vida es la que tú prefieras y cada quien a su manera.
Estamos de regreso con más del Magazine Mirada Radial a esta hora de la tarde. Gracias también si nos escuchas en nuestro reprise el fin de semana desde las 7 de la noche. Recuerda que nos puedes seguir a través de www.xyz-medioradio.com. Una gran jornada de labores. Nuestro primer entrevistado, Patricio Jiménez, es miembro activo de Bixi Mensajería. No lo olviden, Bixi Mensajería. Y también estuvimos hace poquísimos minutos con Andrea Armijos, administradora del fanpage Quito Nostálgico, uno de mis fanpage preferidos. Sí, estuvimos muy gustosos de tenerlos acá en la tarde. Tengo varios saludos, pero ya creo que por cuestiones de tiempo vamos a darle punto final a estos temas. Recuerden que ya desde el día de mañana ustedes pueden disfrutar desde las 2 de la tarde justamente el programa Las Maravillas del Ecuador junto a mi estimada compañera Joana Quelal acá en la radio. Así que la invitación es para que disfrutes toda la programación de la radio, las 24 horas del día. Muchísimas gracias. Regreso para darles a conocer lo que sucede, la información, sobre todo lo que se genera en la ciudad de Quito. Y a ver si alcanzamos para ver este tema que el señor Carlos Campaña estará pues presto y con mucha atención por saber de qué se tratan estas claves para saber si tu pareja te es infiel, lo que nos trae el planeta curioso. We must stay together. Minutos finales del magazine Mirada Radial a través de XYZ Radio, la voz comunitaria. Continuamos nosotros también con este emprendimiento que nace en el 2014. A propósito de esta comunicación alternativa que se está empezando acá a tratar en los diferentes medios de comunicación en el país. Mientras tanto, también regresé para contarles lo que se va produciendo en la información, sobre todo en la ciudad de Quito. Les contamos que los taxistas en Pichincha se abren a la tecnología para competir. Así que les vamos a ampliar ese tema acá en el magazine Mirada Radial a través de XYZ Radio, la voz comunitaria. Les contamos que este miércoles 23 de agosto concluirá el plazo para la recepción de documentos dentro del proceso para regularizar el servicio de 8,693 taxis en Quito. Los taxistas de Pichincha ya buscan alternativa para mejorar su servicio con las unidades que lleguen. La unidad de taxistas de Pichincha firmó un convenio con la empresa ecuatoriana Sumitrag como una opción para contar con un taxímetro de nueva generación en las unidades que terminen el proceso de regularización. La intención, según Carlos Brunis, es que los nuevos taxis tengan una máquina con mejores estándares, con base en las exigencias de la Agencia Nacional de Tránsito, ANT. Abrimos la cita. Tuvimos que cambiar los taxímetros entre 2013 y 2014. Sin embargo, las autoridades han manifestado que ese tipo de taxímetro quedará en el pasado, por eso buscamos alternativas, señaló. En este mismo tema, transportistas de Quito dicen que no podrán prestar el servicio si no existe aumento de la tarifa. Les contamos que los representantes de las operadoras de transporte público de Quito anunciaron que, en caso de que no se apruebe el incremento de la tarifa de pasajes, el próximo 24 de agosto, durante la sesión ordinaria del Consejo Metropolitano, se les hará imposible seguir con la prestación del servicio. Este anuncio lo hicieron la mañana de este martes 22 de agosto, luego de una reunión mantenida en las instalaciones de la cooperativa San Cristóbal en el centro de la capital. Abrimos la cita. Para mover un vehículo se necesita dinero que equilibre el costo de operación, y en este caso no lo tenemos. Hemos sido condescendientes con la ciudadanía y por la situación económica hemos acordado aceptar la tarifa de 30 centavos, manifestó José Santamaría, presidente de la Cámara de Transportes de la Ciudad de Quito. Los transportistas señalaron que el jueves se congregarán desde muy temprano en la Plaza Grande para seguir de cerca el tratamiento de la ordenanza. Santa María señaló que está de acuerdo en que se debe mejorar el trato que se brinda a los usuarios de la transportación pública, pero recalcó que han hecho mejoras respecto al parque automotor. El 70% de la flota de Quito tiene sistemas de GPS. Hemos hecho inversión en tecnología, explicó Pablo Lima, representante de la compañía Guadalajara. Según Lima, para que un bus pueda operar se requieren a diario $160, pero asegura que al momento no pueden llegar a cubrir esa cifra. Los transportistas además señalaron que el buen servicio del transporte público no solo depende de ellos, sino también de las autoridades. Sostienen que se requiere buen estado de las vías, sistema de recaudación electrónica y reestructuración de rutas. Este es el magazine Mirada Radial. Recuerda escucharnos cada martes desde la 1 de la tarde. Es como se los había mencionado hoy, porque tuvimos entrevistados muy esperados acá en la radio. Tuvimos que estar desde estas horas de la tarde, pero recuerda escucharnos los fines de semana desde las 7 de la noche. Esto es Mirada Radial. Enseguida regresamos ya con el último bloque. Ahora vamos a disfrutar del talento de Casa a esta hora de la tarde, mientras continúa en la radio Casa Llena a esta hora. Gracias por estar siempre con nosotros.
Mirada Radial. Vez. ¿Quieres que te cure una herida?
piensas que con eso te libras? ¿Y cuántas horas pasé? ¿Cuánto tiempo esperé que me mires así como lo ves a él? Parece que fue ayer que me viste caer, que por ti me enredé y solo puedo ver. Es que ya, ya me cansé.
Minutos finales ya de Mirada Radial. Muchísimas gracias también en los reprises, sábados y domingos desde las 7 de la noche, o a su vez pueden ingresar a mi página web y descargar cualquier programa que les haya gustado. Pueden redirigirse ingresando a mi Twitter a través de la cuenta @aSebastiánDíaz. Tenemos ya muy poco tiempo, prácticamente nada para continuar, pero agradecerles por esta cita semana a semana. Vamos a contarle finalmente este tema que al señor Carlos Campaña de seguro le llamará la atención. Él me dijo: Antonio, ¿por qué no buscas algo que se pueda hablar en pareja? Pues Carlitos, este tema es pensado para ti, así que te vamos a dar a conocer, señor Carlos Campaña, y a mis amigos oyentes, sobre estas claves para saber si tu pareja te es infiel.
Fue el destino y su encuentro, me sorprendí mirándote.
Vamos a darles a conocer, justamente, ya tenemos poco tiempo, creo que vamos a darles a conocer estas 10 claves y les diremos, pues muchísimas gracias, hasta acá nomás. La clave número 1 de la infidelidad: tu pareja comienza a preocuparse por su aspecto en forma, es decir, se va a cortarse el cabello, se compra ropa, quiere verse a la moda, esto de una forma un poco sorprendente, ya que antes no lo hacía.
Tu inocencia es esa llave
Clave número 2 para reconocerla, pues puede comenzar a nombrar mucho a una o un compañero de trabajo o a una amiga, alguien con quien se encontró después de un tiempo, la esposa de un amigo, quizás la hermana de alguien, así que no lo duden. Puede que existan otras razones, pero acá la ponemos como clave número 2 para quizás reconocer esta supuesta infidelidad que puede estar presentándose en su relación. Clave número 3. El teléfono es la primera herramienta utilizada en una infidelidad, o al menos la que más pruebas ofrece. Si recibe más llamadas o mensajes de texto que lo acostumbrado, o se aleja para contestar, habla en forma forzada, miente sobre quién lo llamó o sobre el asunto de la llamada o mensaje, puedes darte cuenta si tu pareja pues justamente borra los mensajes, las llamadas de forma inmediata. Podremos decir que tu pareja oculta algo si lo hace de esa forma. Clave número 4. Llega a casa oliendo a perfume en la piel y en la ropa. Número 5. Trae la ropa, generalmente la camisa manchada de maquillaje, las manchas rojas o rosadas son de lápiz labial, aunque no esté marcada la forma de los labios. Número 6. Clave número 6. Disminuye la frecuencia en las relaciones sexuales. No tiene por qué ser abruptamente, pero se van acabando de a poco. Clave número 7. Inventa salidas, pero miente sobre los lugares donde dice estar. Número 8. Esta de seguro les va a sorprender, pero aunque no lo crean, se da en el más del 90% de los casos, y son las atenciones inesperadas o regalas. Esta persona empieza a recibir regalos por parte de este amiguito, entre comillas, empieza a recibir elogios, empieza a recibir una gran cantidad de mensajes, una gran cantidad de llamadas, pero creo que aquí hay una dualidad. Ya que la persona que empieza a cortejarle a tu pareja es la que está dando el primer paso, obviamente. Número 9. Puede comenzar a emplear un lenguaje diferente. No es que hable en otro idioma, sino que adopta dichos, expresiones o frases que dice la otra persona. Número 10. Comienza a recibir mensajes o llamadas misteriosas. En la mayoría de los casos, nadie habla, hace sonar el teléfono y corta antes de que puedas entender o esperar que atiendan esa llamada. Así que la número 10, comienza a recibir mensajes o llamadas misteriosamente. ¿Qué les parece? Muchísimas gracias. Esto es Mirada Radial. Fines de semana desde las 7 de la noche. Y la edición estelar de Mirada Radial los sábados desde la 1 hasta las 3 de la tarde. Nos vamos yendo. Vamos trayendo la última canción al programa y se viene a la voz del señor Pancho Terán. Esta es una de mis favoritas. Así que la invitación es para que le subas el volumen de la radio. Esto es Mirada Radial.
Recuerdo cuando te vi nacer, no lo podía creer. Eras como un pez sobre la red, como agua entre mis manos. Qué manera de encontrarnos y empezarnos a querer. No, no. Negra mi vida, negra mi amor, eres mi luz, mi corazón. Negra que pintas de acuarela mis pupilas.
invitación es esta para que se queden semana a semana y en las diferentes programaciones de la radio. Recuerden que se viene en mes de septiembre nuevos programas, así que la invitación es esa para que sigan en sintonía de nosotros. Muchísimas gracias. Esto fue Mirada Radial. Sí, gracias, señor Carlos Campaña, en la administración del programa, en la coordinación, administración, me quedé con la administradora del fanpage Quito Nostálgico. Gracias, martes, ya en el horario habitual, desde la 1 de la tarde, y los reprises desde las 7 de la noche. Muchísimas gracias, les dejo con una gran canción de Ricardo Perotti. Estamos noventeros hoy, así que la invitación es esta, para que sigas y sigas con nosotros. Yo soy Antonio Sebastián Díaz. Esto fue Mirada Radial. Hasta la próxima semana.
Yeah.
XYZ Radio, la voz comunitaria, presentó
Mirada Radial.
Mirada Radial. La renovada propuesta comunicacional que abre las puertas al diálogo a todo el tejido social de Quito. Mirada Radial, el magazine radial más completo de la web.
Conducción, Antonio Sebastián Díaz. Sonido y emisión, Javier Albarracín. Coordinación, Edwin Muñoz Játiva. Hasta la próxima.